Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver especialmente versículos 7 a 12, lo que es un ministerio modelo y cómo debe ser nuestro ministerio. Entonces, Primero de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer de 7 a 12, pero quiero leer todo el capítulo porque todo va junto, toda esa sección 1 a 12 describe para nosotros el ministerio cristiano verdadero. Entonces aquí, empezando con versículo 1 de 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos en duda a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablemos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargos como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriz que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo en Fácila, como trabajando de noche y de día para no ser graviosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos a Dios también en cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamo a su reino y gloria. Alabado sea el Señor, por su palabra, oramos. Padre celestial, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, por tu santidad, por tu misericordia, Señor, por tu palabra. Pido que ahora, al estudiar la palabra, Señor, que no solamente sea un ejercicio intelectual, Señor, sino que abre, Señor, a nuestros oídos para oírte verdaderamente, nuestra mente para entenderte, nuestro corazón para confiar y creer en tu palabra. Por el poder de tu Espíritu, aplícanos a nuestro corazón. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Quiero empezar con algunas preguntas. ¿Cómo es un ministerio fiel basado en el Evangelio? ¿O cómo es un pastor ministro fiel del Evangelio? Si piensas en un pastor modelo, ¿qué se te viene a la mente? ¿O un ministerio ideal? ¿Qué es lo que te viene a la mente? Son preguntas importantes para los cristianos, para las iglesias, para realmente intentar contestarlas. Algunas que asisten a la iglesia y algunos líderes de la iglesia podrían decir que un ministerio fiel son multitudes, son números, son personas numerosas en un edificio. Eso es un ministerio ideal, es de gran multitud, grandes números. Algunos dirían que un ministerio ideal es uno que tiene grandes programas, programas numerosos por cada generación, cada edad, con actividades divertidas. Algunos dirían que un ministerio ideal es como un CEO o un empresario espiritual. ¿Eso es como es un ministerio ideal bíblico? ¿Así es? ¿Eso es su esencia? ¿Alguna de esas respuestas? ¿Cómo es el ministerio fiel al Evangelio? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser un pastor piadoso y fiel? No solamente el ministerio del pastor, pero ¿cómo debe ser el ministro fiel del pueblo de Dios? Pues la mejor manera de encontrar las respuestas a esta pregunta no es ir en búsqueda de lo que dicen los expertos de crecimiento de la iglesia, o lo que hace esta iglesia o otra iglesia, lo que no hacen o lo que han hecho en el pasado. La respuesta ni siquiera está lo que tenemos en la propia mente o nuestra experiencia pasada, lo que hemos experimentado. Al fin, la respuesta a esta pregunta, ¿qué es un ministerio ideal? ¿Cómo es un pastor ideal? La respuesta viene de la palabra de Dios. Ahí encontramos la respuesta. Aquí, en nuestro pasaje esta mañana, el apóstol Pablo nos da la respuesta. Nos da la respuesta para defender a su ministerio como un pastor fiel del Evangelio. Defendiendo su ministerio porque probablemente había ataques en el área de Tesalónica, atacando a su carácter dentro de la iglesia. Y como él describe su ministerio a la iglesia de Tesalónica, para defender su ministerio del Evangelio, también describe para nosotros cómo es un ministerio fiel al Evangelio y cómo funciona. Aquí tenemos la respuesta del apóstol Pablo. Su respuesta a la pregunta, ¿cómo es un ministerio fiel al Evangelio? Es que es marcado por la ternura. Es marcado por la exhortación piadosa. Puedes decir que un ministerio fiel puede ser resumido en esas palabras: una exhortación piadosa con ternura. Y esa es la idea principal de nuestro pasaje, que el apóstol Pablo mostró las características de un ministro fiel a ser marcado por una exhortación piadosa en fidel, con ternura para con el rebaño. Una exhortación piadosa con ternura. Al mostrar esa exhortación piadosa con ternura, el apóstol Pablo es piadoso, y un modelo no solamente para nosotros como pastores, como ministros, como pueblo de Dios, como todos somos ministros, pero también modela para nosotros lo que es la manera verdadera de ministrar en el Evangelio. Mi oración para nosotros esta mañana tiene dos partes. Primeramente, uno es para nosotros como pastores. Este pasaje realmente tiene muchas implicaciones para los pastores de esta iglesia, para que seamos ejemplos de ese tipo de ministerio por la gracia de Dios. Pero segundo, ese pasaje no solamente es para los pastores de la iglesia, sino que es para cada uno de nosotros, para la iglesia entera. Si tú ministras como cristiano, pues ese pasaje es para ti. Y todos los cristianos hemos sido llamados al ministerio, que todos demostramos ese tipo de ministerio por la gracia del Señor. Entonces, que sea nuestra ambición como iglesia que podamos tener un ministerio fiel el uno al otro por medio de la exhortación piadosa y con ternura. Entonces vamos a ver esta sección. El apóstol Pablo empieza a describir su ministerio fiel, diciéndonos cómo es su ministerio fiel, explicándonos que su ministerio fue marcado por la ternura en versículos 7 a 9. La Biblia dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser graviosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Quiero acordarles dónde hemos estado en nuestro estudio en Primera de Tesalónica, en Tesalonicenses. El versículo 7 a 2 es parte 2 de versículos 1 a 2 que vimos la semana pasada. Vimos versículos 1 a 12, toda esa sección de cómo es el ministerio del Evangelio. Si se acuerdan, en la semana pasada tuvimos versículos 1 a 6 y vimos las motivaciones verdaderas del ministerio del Evangelio, que al fin es la gloria de Dios, no gloria de los hombres, ni para el agrado de los hombres. Ahora, el apóstol Pablo hace una transición en versículos 7 a 12. Él describe ya no las motivaciones del ministerio en el Evangelio, sino la manera de un ministerio cristiano en el Evangelio. Entonces, versículos 1 a 6 son las motivaciones para el ministerio cristiano, y versículos 7 y 9 es la manera del ministerio cristiano. El apóstol Pablo está describiendo para nosotros, por su propio ejemplo, lo que es, cómo es un ministro modelo y cómo debe ser el ministerio de la iglesia. Lo fascinante es, si se acuerdan en 1 Tesalonicenses capítulo 1, todo ese capítulo, podríamos decir, era una descripción de la iglesia ideal. Si se acuerdan, al estudiar capítulo 1, el apóstol Pablo agradeció al Dios por la iglesia, porque fueron marcados por su obra en amor, por la obra de fe, marcados por todas esas cosas. Y la iglesia de Tesalónica era una iglesia ideal y debemos intentar modelarnos a su imagen. Pero aquí en capítulo 2, versículos 7 a 12, hace una transición. Dice, pues así ahora es como es un pastor ideal. Entonces va de la iglesia modelo en capítulo 1 ahora a un pastor modelo. Y al principio de la iglesia, del sermón, quiero decir que yo no predico como uno que entiende todo. Yo lo predico porque es la palabra de Dios y que quiero predicarlo fielmente a ustedes. Y quiero predicarlo más a mí mismo que a nadie más. Habiendo dicho eso, quiero ver la primera marca de lo que es un pastor fiel y cómo es un ministerio fiel con ternura. Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Ahora, ¿eso te sorprende a algunos de ustedes? De todas las cosas que podría enfatizar el apóstol Pablo, todo lo que podría mencionar de cómo es un pastor ideal, un ministerio ideal, él menciona primeramente la ternura. La ternura. Tal vez no es lo que vino primeramente a tu mente. Y no leemos muchos libros acerca de la ternura o que la ternura es la marca ideal del pastor. Normalmente, los primeros en la lista, cuando pensamos en algunos listas y libros, son pastores ideales con carisma o el ministerio ideal, alguien que tiene una personalidad para ministrar a las personas, o apariencia, o ese conocimiento de capacidades sociales. El apóstol Pablo en las Escrituras no hablan de ninguna de esas características. Esas no son características de un pastor fiel o un ministerio fiel. Al contrario, el apóstol Pablo dice que la marca de un buen ministro es la ternura, que su ministerio sea marcado por la ternura. Ahora, ¿qué es la ternura? Hay muchos malentendimientos de la ternura. Muchas veces pensamos en la ternura y pensamos en debilidad. Eso es lo que pensamos, imaginamos. Alguien pasivo cuando pensamos en la ternura. Pero así no es la ternura. La ternura de la Biblia, pues el opuesto de la ternura no es fuerza. ¿Sabes lo que es el opuesto de la ternura en la Biblia? La violencia, ser una persona violenta es la opuesta de la ternura en la Biblia. Ser rudo, podríamos decir. Consideramos el opuesto bíblico de la ternura, la violencia. La violencia es utilizar tus fuerzas ¿para qué? Para causar daño, para destruir, para lesionar. La ternura, entonces, no es la debilidad, sino que es la fuerza, sino es usar tu fuerza para ayudar a las personas, para animarles, motivarles. Violencia es la fuerza utilizada para la muerte y la destrucción, y la ternura es utilizar fuerza para dar vida. Entonces, la mejor definición que he escuchado, no me acuerdo de dónde lo escuché, pero es fuerza bajo control. Puede pensar en fuerza bajo control para la gloria de Dios y para el bien de tu prójimo, el bien de los demás. Pues es con es tierno, es un amor para los demás, es tener un corazón abierto. Por eso el apóstol Pablo utiliza la ilustración de una nodriza para explicar lo que es la ternura. Fíjate otra vez en versículo 7. La Biblia dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Qué imagen más bella de lo que es la ternura, ¿verdad? Y va directamente a lo que es la ternura. Escuchamos la palabra y tenemos mal entendimientos, pero después el apóstol Pablo nos da la ilustración diciendo, eso es la ternura, una nodriza que cuida de sus propios hijos. Pensamos en esa imagen, una madre con su bebé recién nacido, ¿cómo carga a ese bebé? Con ternura, ¿verdad? Con amor, con cuidado. Que pone el bebé en su pecho para amamantarlo. La madre tiene gran fuerza, ¿verdad? Comparado con ese bebé recién nacido. Ella está fuerte y puede hacer lo que quiere con el bebé porque es muy fuerte, mucho más fuerte que el bebé. Pero en vez de utilizar su fuerza para hacer lo que quiere con el bebé, ella utiliza su fuerza para que alimentar al bebé, para protegerlo, para ayudarle a continuar en su vida. Eso es lo que hace una madre con sus propios hijos. Los ama. ¿Y cómo utiliza la madre su voz con sus hijos? Yo nunca he visto a una madre que grita a un recién nacido con enojo. ¿Alguna vez lo ha visto? Yo no. Aunque las madres se frustran, no quiero decir que no. Pero no griten al bebé con enojo, sino que utilizan su voz, no para gritarle al bebé en frustración, sino cómo utilizan su voz fuerte. Para cantarles cánticos suaves, para corregir al bebé, para ponerle en la posición correcta para amamantar o para animarlo, para consolarle. Esa voz ternura, tierna, esa canción bonita para consolar al bebé. No hay enojo ni animosidad entre la madre y el niño. Solo es amor, es ternura. Eso es una imagen terrenal de lo que es la ternura. Pues después el apóstol Pablo en versículos 8 a 9 explica esa imagen de la ternura a su propia ministro y al final lo que es el evangelio para cada uno de nosotros. Él dice, entonces, tan grande es nuestro afecto para vosotros, por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestros propios vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser graviosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. El apóstol Pablo dice que un ministerio verdadero demuestra la ternura como una madre en el amor sacrificial. Siente en el amor sacrificial que se ve aquí en el ministerio de Pablo. Primeramente, él dice, y cuando estaba ahí con la iglesia en Tesalónica, que estaba ahí por amor. Y él compartió no solamente el evangelio con ellos en amor, sino, dice, yo compartí de mí mismo con ustedes, todo mi alma, toda mi vida. Y Pablo escribe diciendo que yo tenía un afecto para ustedes, y compartí no solamente un evangelio, pero compartí de mí mismo y compartí el evangelio con ustedes por amor, no como los falsos maestros lo hacen para engañar, por avaricia o por otra razón. No, dice él, nosotros no os tratamos así, pero sino con ternura, predicamos el evangelio con amor. Él dice que compartió su vida con la iglesia de Tesalónica. Otra vez, pensamos en el ejemplo de una madre con sus hijos. Pablo sacrificó por ellos, literalmente, si se acuerdan, las autoridades venían atrás de Pablo para quitarle la vida. Y ahora él compartía de su vida y habla de una alma. Él compartió el evangelio con ellos, pero también les abrió el alma. Él estaba desnudo ante ellos espiritualmente. Y que contraste es a un que está alejado de del rebaño, sino que es madre a la rebaña, entregando de sí mismo por su bien. El apóstol Pablo dice que demuestra su fuerza espiritual cuando él tiene paciencia con los débiles espirituales, cuando él dirige a todos a la palabra de Dios. Eso era su ministerio, así era marcado. Y eso es lo que debemos imaginar cuando pensamos un pastor, un nodriza cuidadosa, tierna, que alimenta al pueblo de Dios con la palabra de Dios. ¿Qué contraste es a los que pastores que quieren controlar, que quieren mostrar su fuerza espiritual, exigen sin sacrificio de tiempo, de energía, sino que utilizamos su fuerza espiritual para quebrar a las personas, en vez de alimentarlos y sanarles, a volverles a la vitalidad espiritual? Eso es una palabra para los pastores, para mí, para otros ancianos aquí en la iglesia. Tenemos que ser hombres tiernos. Esa es una de las calificaciones de un anciano en 1 de Timoteo, capítulo 3, que el anciano no puede ser violento, sino tierno. Tenemos que hablar a los con quienes ministramos, a los hijos de Dios, con ternura y de amor. Y no solamente hablamos con ternura, sino que vivimos con ternura. No quiere dominar, sino alimentándole como un pastor a los rebaños. Eso es una marca de los pastores, la ternura. Pero Pablo continúa con el énfasis de la ternura en versículo 9, diciendo: porque os acordáis, hermanos, de nosotros, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os explicamos el Evangelio de Dios. Continúa con la ilustración de una nodriza con sus hijos. Como una madre que se cuida de sus hijos. Ella no cuida a su hijo para buscar algo de regreso, sino que cuida de su hijo con amor sacrificial por el bebé, sin esperar algo de ellos o querer ser una carga a su propio hijo. Pablo y los otros ministros servían día y noche para ser de bendición y no de carga, sin esperar nada de regreso, de vuelta. Pablo probablemente estaba atacado por los que decían que ministraba para el dinero, para la avaricia, que era un engañador. Pero acuérdense que él ministró a ellos sin esperar nada de ellos. No quería ser una carga para ellos. Otra vez pensamos en la ternura de una madre. ¿Cuál es el horario de la madre con su hijo, verdad? 24/7, día y noche. Ustedes, la madre, sobre todo hijos y madre, han visto a su madre trabajando día y noche, trabajando 24/7, cuidando y alimentando al bebé, sin buscar nada en regreso, sino que lo hace de amor. La madre se sacrifica por amor, sacrifica de su tiempo, de su cuerpo, todo. Eso es la ternura, dice el apóstol Pablo. Y pastores y ministros fieles tienen que ser así. ¿Y qué ejemplo más bello de la ternura que el ejemplo de la madre? Por eso mi esposa está en casa con nuestro hijo menor, porque está enfermo y ella tiene que servirle. Y yo pienso de mi esposo cuando amamentaba a nuestros hijos cuando eran bebés. Es algo físico, es entregar tu vida a ellos, es un sacrificio mental, emocional, físico, compartir todo con ese bebé, porque la bebé siempre está en la cadera. Es como si fueran unos. Es una vida de sacrificio, de amor, trabajando día y noche para cuidarlos. Y muchos de ustedes pueden dar testimonio de ustedes, esposas, madres, las mujeres piadosas aquí en nuestra congregación. Eso es la ternura. Eso es la ternura demostrada a nosotros. El apóstol Pablo dice que esta es la ilustración perfecta de lo que es un ministerio fiel, una nodriza con un bebé. Eso es la ternura. Es un amor sacrificial. Ahora, ¿cuál es la aplicación aquí para nosotros? Es la primera marca del Evangelio verdadero, pues la ternura. Pues ya hemos hablado de eso, que la meta aquí es para los pastores y los ancianos de la iglesia. Una de las calificaciones de la iglesia es ser una persona tierna. Eso es uno de los estándares bíblicos. Que eso sea lo que tenemos en mente cuando pensemos en un pastor bien. Que no lo que dice el mundo, lo que las experiencias pasadas dicen de nosotros. Cuando pensamos en lo que es un pastor fiel, que pensemos en eso. Una ternura como una madre con su bebé. No debemos pensar de otras cosas carnales o del mundo. La segunda aplicación aquí es que debe ser la meta de todos los miembros de la iglesia, de todos los cristianos verdaderos. Efesios 4, versículo 12, los líderes espirituales de la iglesia tienen que capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Dios. Todos los cristianos tienen que ser ministros, ministrando para estar en la obra de Dios, edificando al pueblo. Y para hacerlo, tenemos que ser marcados por la ternura. Eso tiene que ser nuestra preocupación, nuestro énfasis. Tiene que ser marca del ministerio fiel la ternura. Entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿Eres un cristiano tierno? ¿Alguien te describiría como un cristiano tierno, como uno marcado por la ternura? ¿Eres marcado por la ternura espiritual? Esa idea de cuidar de un bebé como hace la madre. ¿O eres marcado por la dureza cuando hablas con los demás? ¿Eres marcado por ser rudo o un falta de cuidado o preocupación por los demás? ¿O eres marcado con ternura en tus palabras, en tus acciones, en tu afecto, en tu amor sacrificial para tus hermanos? Que el Señor produzca ese fruto entre nosotros, porque realmente es un fruto del Espíritu, algo que no podemos crear en nosotros, algo que el Señor tiene que producir en nosotros como una iglesia, como pastores. El último punto de aplicación que quiero hacer con ustedes es una aplicación terrenal, pero es algo implicado aquí, es importante al estudio de versículos 7 a 9, y es ese valor de ser madre, aunque eso no es el punto principal del pasaje. El punto era ilustrar una verdad asumida del valor de la madre. Entonces, para entender el punto principal, tienes que asumir que esa madre es valoroso. Ahora, en nuestra cultura, en nuestra vida diaria, nosotros no entenderían esa ilustración porque no entienden el valor de ser madre, que ser madre es algo burlado en nuestra cultura. El mundo cree el opuesto de lo que es ser madre bíblica. Entonces, por eso ese texto es tan extraño para muchas mujeres en nuestra cultura. Eso es lo que el Señor Jesús, bajo lo que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, utiliza para decir: así es el Evangelio, el ministerio del Evangelio. En vez de ver el papel de la madre como una carga, nuestra cultura anima a las mujeres a no cuidar de sus hijos, sino de matarles en el vientre. En vez de ser tierna, nuestra cultura motiva a la violencia, a matar a los que debemos cuidar. La Biblia habla de las madres como los que dan vida, que son tiernas. Pelea en contra de esa tentación, los que son madres entre nosotros. Pelea con la tentación de ser consumido con tu propia vida, de dejar de cuidar a tus hijos, de ver a tus hijos como problemas o solo fuentes de quitarte la energía. Así ve nuestra cultura, que siempre te enseñan a ver hijos así, no como regalos, sino de cargas. Como algo que te quita la energía. Pero tenemos que ver a los niños como regalos, y tenemos que darles vida, tenemos que cuidarles, tenemos que alimentarles, y tenemos que tener la idea bíblica de las madres, y tenemos que honrar y evaluarlos, y tenemos que ser agradecidos por nuestras madres piadosas, porque Dios ha diseñado a las madres a ser tiernas con sus hijos, a sacrificar de sí mismo para cuidar de ellos. Entonces, es un punto muy importante aquí, que para las madres aquí entre nosotros que intentan ser tiernas en el cuidado de su hijo, Gracias, gracias, porque tú, al hacerlo, honras al Señor, pero tú, haciéndolo entre nosotros, nos demuestra un ejemplo de lo que es el ministerio verdadero. Cuando tú cuidas de tus hijos entre nosotros, podemos verlo en el contexto de la iglesia. Entonces, gracias como un pastor. Y les agradezco a ustedes. Es un ejemplo de lo que es la ternura. Que el Señor bendiga a los madres aquí entre nosotros, los que se sacrifican para sus hijos. Ahora vamos a la segunda marca principal de ese ministerio en versículos 10 a 12. Y es la marca de la exhortación piadosa. La Biblia dice, porque vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos compartamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que de qué modo como el Padre y sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamo a su reino y gloria. Aquí, en versículo 10, Pablo hace una transición a la segunda marca de un pastor fiel, de un ministerio fiel. Y eso es una exhortación piadosa. En versículo 10 vemos el aspecto piadoso de esa exhortación. Pablo dice, ustedes saben que yo estaba ahí con ustedes, que estaba santa, justa y irreprensible. Pues eso son palabras muy fuertes, ¿verdad? Pero Pablo lo dice porque ellos lo conocen. Ellos conocieron su ministerio. El apóstol Pablo dice, en su comportamiento, en su conducto entre ellos, era algo digno del ministerio del Evangelio. Él dice que su conducto, su comportamiento entre ellos estaba irreprensible. Eso no significa que el apóstol Pablo era perfecto o sin pecado, porque nadie es sin pecado. Pero él, cuando estaba entre ellos, él guiaba por un ejemplo de piedad. Eso es parte de las calificaciones de un pastor en 1 de Timoteo 3, las gracias, la santidad para que sea irreprensible. Pablo básicamente estaba diciendo, ustedes saben que yo practico lo que predico. No solamente lo prediqué con otros motivos, sino que lo modelé con mi vida. Era quien soy. Él no solamente hablaba, pero practicaba lo que decía. Él creía verdaderamente lo que predicaba. Y eso es marca de un pastor fiel. No la perfección, sino la búsqueda de la santidad, estar ser irreprensible. Uno que verdaderamente quiere practicar lo que predica. Entonces, el opuesto sería un pastor que comete todo tipo de pecados sin arrepentirse y sin creer en lo que predica, sin aplicarlo a sí mismo, pensando en los demás. El Evangelio no es su vida, sino que es su carrera. Él es un ministro profesional. Separa su vida profesional de su vida verdadera, su enseñanza espiritual de su vida. Él vive como quiere. Eso no es correcto. Eso es marca de los falsos maestros en el día de Pablo. Tenían un comportamiento terrible. Marca de un ministro piadoso es marca de la santidad, de ser irreprensible en su camino. El mundo debe ver una diferencia entre nosotros y el mundo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Si el mundo no puede ver una diferencia entre nosotros y el mundo, hay un problema. Hay algo desconectado. Pablo continúa con versículo 11, dando una ilustración de lo que es esa marca de piedad, que es como un padre. Versículos 11 a 12 dicen, así también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Me encantan esas ilustraciones del apóstol Pablo. Empezó con la ilustración de una madre diciendo, esa es la ternura y tiene que ser como ella. Un evangelio fiel, un ministerio fiel parece como una madre. Cierto. Y la segunda parte que marca de la exhortación piadosa, pues, ¿quieres saber cómo es? Pues mira al Padre. Él utiliza los dos padres aquí para ilustrar cómo es el ministerio fiel en el Evangelio. Él compara su ministerio al ministerio de un padre que exhorta, que consola, aconseja a sus padres. Quiero considerar ese exhortar, consolar y encargar. Y quiero ver cómo se aplica a los pastores y miembros de la iglesia. Primeramente, exhortar. Exhortar no solamente es compartir información con un niño, sino llamarles a la acción. Es llamar al hijo a la obediencia. Es instrucción, pero es instrucción con una fuerza atrás. Es llamar a tu hijo a hacer lo correcto, lo que ha sido exigido. No solamente es mostrarles cómo lavar los trastes o información acerca de lavar los trastes, sino es exhortarles a lavar los platos. Entonces, es la llamada a obedecer las instrucciones. Los padres tienen que instruir a sus hijos a exhortarles en la obediencia. Segundo, el padre tiene que consolar a sus hijos. Y eso es muy interesante porque en nuestra cultura la consolación no es algo que atribuimos a los padres. Pensamos en los padres que tal vez te exhortarán, te darán exigencias. Pero aquí nos dice que todos en el día de Pablo, como asumieron que la madre se cuidará del recién nacido, también asumieron que uno de los papeles del padre es consolar a su hijo. Es muy interesante que la palabra aquí, consolar, significa palabras consoladoras. Palabras consoladoras. No piensas en el cántico de la madre, eso es lo que hace la madre, pero aquí pensemos en palabras consoladoras como una plática dada por un entrenador, un general. Eso tal vez es mejor idea de ver cómo un padre consola a su hijo. Él consuela a su hijo con palabras para animarles, para motivarles, para llamarles a la perseverancia. El padre tiene que guiar por sus palabras de exhortación y de ánimo. Cuando pensamos en lavar los platos, cuando el hijo no lava bien a los platos, el padre viene con palabras de consolación o de ánimo diciendo, hijo, te muestro cómo hacerlo, limpias así. Eso es ese ánimo, mostrarle cómo hacerlo, motivarlo, hacerlo correctamente, es caminar con ellos por las instrucciones. Y de último, el padre tiene que encargar y exhortar son muy parecidos. Encargar es un poquito más solemne, alguien que testifica que hagan lo que tú les has pedido. Tienes que hacer esto porque yo también lo he hecho, diciendo tienes que hacerlo porque yo ya lo he hecho, te he mostrado cómo se hace. Es como dice que el padre practica lo que predica, que él encarga algo y yo la que ya he hecho. Entonces el apóstol Pablo toma esa ilustración de un padre y dice, pues así así deben ser los pastores y ministros fieles. No solamente tienen que ser tiernos por un ministerio que solamente es tierno, pero no demuestra las exhortaciones piadosas. Es un ministerio o un pastor que está fuera de balance, podría decir. No está saludable todavía si solo tiene una de las dos cosas. Un ministerio saludable es uno que tiene la exhortación piadosa y esa ternura. Es un ministerio que tiene autoridad y habla con la autoridad, con exhortación, con ánimo, él nos encarga. ¿Cómo parece eso en el ministerio? Pues es proclamar valientemente la palabra de Dios con autoridad como la palabra de Dios. Un pastor fiel es uno que no guarda algo de todo el concilio de la palabra de Dios del pueblo. Es como un padre que exhorta la verdad a sus hijos y no le guarda algo de la verdad, sino que lo comparte todo con ellos. Son los que ministran, no dando solamente información, que los que exhortan. Es una llamada a seguir la palabra del Señor en fe. Y un pastor fiel, un ministerio fiel, no solamente es un ministerio de exhortación, sino de consolación. Sus palabras son llenas de palabras de consolación, de ánimo. No palabras falsas, como vimos en los versículos previos, sino que palabras de ánimo para consolar y animar el alma de los creyentes. Yo creo que eso es una marca fácilmente olvidada en nuestro ministerio diario. La bendición de consolar y animar. Vivimos en un tiempo cuando las personas están son tan egoístas, aficionados consigo mismo, esa idea de yo, tanto que muchos no pensamos en otras personas y mucho menos hablar de palabras de consolación, y solo pensar en lo que hace otra persona y queriendo hacerle algo bueno es algo que no se nos cruce por la mente. Queremos corregirle cuando hace algo malo, pues, y es algo que hace el padre, pero si solo hace eso, pues está fuera de balance. Tiene que dar palabras de consolación también. El apóstol Pablo dice que el ministerio de la exhortación piadosa es uno de consolar también, y así es un ministerio fiel, es dar palabras de consolación. Tenemos que ser conocidos como un pueblo consolador. Nuestras palabras en la vida cristiana no pueden ser solamente exhortación tras exhortación, sino que tiene que haber palabras de consolación, de ánimo, para motivar el uno al otro en la palabra del Señor, para tranquilizar nuestra vida, para confirmar lo que el Señor hace en nuestra vida. El apóstol Pablo es buen ejemplo aquí. Mira al primer capítulo, 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Esas son palabras de consolación, de ánimo, ¿verdad? Él dice, así son ustedes. Eso es lo que han demostrado en su vida. Eso es lo que Dios ha hecho por ustedes. Eso es lo que Él continúa haciendo en tu vida. Todo capítulo 1 son palabras consoladoras, palabras de animadoras. El apóstol es muy buen ejemplo de eso. Y de último, tenemos esa idea de encargar el uno al otro a caminar en una manera digna de Dios. Tenemos que testificar y intentar también nosotros a caminar en una manera digna de Dios. El Padre guía, por ejemplo, y por sus palabras. Nosotros también, al ministrar el uno del otro, tenemos que guiar por ejemplo lo que exhortamos, lo que decimos, pues tenemos que practicarlo. El Señor Jesús dice que tenemos que quitar esa pieza del ojo del prójimo cuando tenemos problemas mucho más graves. Tenemos que practicar lo que predicamos mientras exhortamos. Tenemos que guiar por piedad, con carácter piadoso, con palabras piadosas. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, primeramente para los pastores, tenemos que tener un ministerio completo aquí en nuestra iglesia. Tenemos que ser tiernos, y al hacerlo, tenemos que compartir eso con la exhortación piadosa, y tenemos que hablar las exhortaciones con ternura. No podemos hacer uno el otro, tenemos que tener las dos cosas, la ternura maternal y la exhortación paternal. Y en eso quiero agradecer públicamente a los pastores y los ancianos que tenemos aquí. Yo sé que Joseph acaba de salir, pero Joseph y Paul, el hermano Pablo, que son ejemplos de ese ministerio, y ellos son ejemplos de eso porque han estado aquí entre nosotros, los conocemos, hemos visto cómo ministran con ternura, lo hacen de un amor sacrificial, son marcados por la exhortación piadosa, no tienen miedo de proclamar la palabra de Dios y exhortarnos y encargarnos en la palabra del Señor. Entiendan practicar lo que predican. Si realmente quieres saber cómo es una imagen piadosa, no una imagen perfecta de un pastor fiel, es sí, algo que se ve en el apóstol Pablo, lo vemos entre nosotros, el hermano Joseph y el hermano Paul, pero al final vemos la imagen perfecta en el Señor Jesús, el gran pastor del rebaño. Tenemos que compartir con nuestros hermanos y pastorear el rebaño. Segundo, esa marca de la exhortación piadosa debe ser una marca de nosotros como iglesia. Cada uno de nosotros aquí en la iglesia debemos intentar practicar lo que digamos creer. Debemos amar el uno al otro, exhortando el uno al otro, animándonos el uno al otro, encargándonos el uno al otro, con labios llenos de palabras animadoras. Tenemos que exhortar y tenemos que exhortar a nuestros hermanos a la piedad. También quiero animar a los padres entre nosotros. Como el ejemplo de las madres, Pablo también nos da el ejemplo de los padres. que exhortan, que consolan, que encargan. Eso no es el punto principal, pero eso es punto que utiliza para hacer su punto principal, el valor de ser padre. Los de nosotros que somos padres tenemos que pelear en contra de la cultura que nos enseña a dejar a nuestros hijos. Tenemos que ser padres presentes, no solamente presentes físicamente, pero tenemos que ser padres que exhortan, que consuelan, que encargan, que instruyen, porque tú eres la autoridad de tu hijo. Utilice esa autoridad de manera piadosa al instruir y disciplinar a sus hijos en el camino del Señor. También no se olviden de consolar y animar a sus hijos. Dales palabras de afirmación. Hay algo especial de recibir palabras de afirmación de un padre, algo muy especial. El papel de ser padre es algo que tiene que ser honrado y valorado. Es algo de mucho valor en la vida. El valor, Señor nos creó para necesitar padres, padres que exhortan, que consuelan, que encargan a su hijo a caminar de una manera digna del Evangelio. Tanto como los padres, quiero animarles, padres, entre nosotros. Gracias por sus obras piadosas que están exhortando a sus hijos, aún aquí en la iglesia, entre los servicios, o en medio de servicio. Cuando exhortas a tus hijos, estás siendo un ejemplo de eso para nosotros, de cómo es el ministerio verdadero. Tú haciendo lo que agrada al Señor y haciendo lo mejor para tus hijos, es un ejemplo para nosotros de acordar cómo es el ministerio piadoso mientras tú exhortas, consuelas y encargas a tus hijos. No hay padres perfectos ni madres perfectas aquí entre nosotros, pero les agradezco a los padres piadosos entre nosotros que son ejemplos, los hombres que intentan honrar al Señor y dirigir a sus familias. Entonces, gracias, hermanos. Ahora, a ver, a toda la iglesia, que si estemos un pueblo con un ministerio completo, que seamos uno de ministerios completos, que no somos una iglesia fuera de balance, que no solamente somos una iglesia tierna, pero sin exhortación, o seamos una iglesia que exhorta, pero sin ternura. Tenemos que exhortar con ternura, hablar la verdad en amor. Siempre hay esa combinación, se vio en Gálatas. Tienes que exhortar a un hermano en ternura. Ahora, tal vez tú estás pensando como yo he pensado esta semana, preparar el sermón. ¿Quién es suficiente para todo eso? ¿Quién puede ser todo eso? ¿Quién siempre puede estar exhortando en una manera piadosa, con ternura, a los hermanos? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Pues al fin, ninguno de nosotros somos suficientes. No somos suficientes para ser una madre piadosa, un padre piadoso, para ser un ministro, un pastor fiel. Nadie puede exhortar con ternura todo el tiempo. No somos suficientes para estas cosas. Por eso el apóstol Pablo termina esta sección del ministerio auténtico aquí, donde dice que Dios que os llamó a su reino y su gloria. Aunque nosotros no somos suficientes para estas cosas, por ese tipo de ministerio, conocemos a alguien que sí lo es, y eso es Dios. Y Él llama a su pueblo a hacer algo, y Él nos capacitará para hacerlo. Él es el todo suficiente que nos creyó y nos da la capacidad, la energía, la piedad para hacer algo, para cumplir ese mandamiento. Él que nos llamó nos capacitará. Su gracia es suficiente para ti, cristiano, por lo que Él te ha llamado a hacer. Su gracia es suficiente para ti, padre cristiano, para cumplir tu deber. Su gracia es suficiente para ti, pastor, anciano, su gracia es suficiente para ustedes, iglesia, mujeres, cristianos. La gracia de Dios es suficiente. Es suficiente porque Cristo es el único modelo perfecto de la ternura y de la exhortación piadosa. Nosotros vemos la exhortación piadosa y la ternura perfectamente en Señor Jesús en Mateo. Y podrías ir a tantos lugares en la Escritura para ver el ejemplo de lo que es un ministerio modelo. Mateo capítulo 11, versículos 20 a 24, el Señor Jesucristo predica palabras duras de expresión, palabras de aire, llamando al pueblo a arrepentimiento por sus pecados del juicio venidero. Esas son palabras duras de exhortación. Escucha lo que dice Jesús. Y yo os digo que será mejor en el día del juicio por Sodoma que para ustedes. El Señor Jesucristo no guarda palabras en su palabra porque Él los ama tanto. Predica, practica lo que habla. Él nos advierte. Lo que pasó con Sodoma, pues será peor para ti si no se arrepientan. Eso es versículo 24. Es una exhortación, pero el ministerio de Jesús no solamente es exhortación, no terminó así. Aún aquí en el pasaje en Mateo capítulo 11, Él continúa con esas palabras duras, la llamada al arrepentimiento. Y justo después de dar esas exhortaciones, ¿sabe lo que dice el Señor Jesucristo? Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descanso para tu alma. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy qué, manso, tierno y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesucristo, al describir a su propio corazón, lo describe como manso y humilde. Él es la ternura personificado. El ministerio modelo para nosotros afirma no es el apóstol Pablo ni los ancianos aquí en nuestra iglesia, sino el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Quieres ver el sacrificio propio por amor de sus hijos? Pues no tenemos que ver más lejos que de la cruz, que mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Él recibió la violencia de los hombres y la ira de Dios para que nosotros pudiéramos tener la vida espiritual. Cristo murió para darnos vida espiritual, los que éramos muertos espiritualmente. Eso es entregarte espiritualmente y sacrificialmente, con amor y sacrificial. Y Cristo lo hizo en la cruz. Él murió para darnos un nuevo nacimiento, utilizando su fuerza para dar vida interna. Que en asombro vemos, con asombro vemos a ese maravilloso Jesús. Cristiano, aquí eres desanimado, decaído, débil espiritualmente, que apenas estás aferrado a tu fe. Pues te tengo una palabra de ánimo para ustedes, que viene del profeta Isaías, que él profetizó de la venida de Cristo, y él profetizó que el Hijo de Dios sería así, así sería su ministerio. Dice que no clamarás en voz alta para ser oído en la calle, herido no romperá, que no se apagará el humo. Ese es el ministerio de Cristo a sus hijos. Aquí tal vez pareces como una vela que casi apagada espiritualmente, que eres adolorido, roto, casi destruido. Pero si tú te sientes así, pues ven a Cristo, hijo. Ven a tu Padre Celestial que es tierno. Él no apagará ese llamo por tu desobediencia, tu debilidad, tu insuficiencia, sino como madre, Él cuidará tu llama, lo protegerá del viento y lo volverá a la fuerza completa. Esa lesión no te destruirá, no te gritará por ser lesionado, sino que te alimentará para volverte a la salud espiritual. La verdad es que tú no estás aferrado a Él, sino que Él está aferrado de ti y jamás soltará. Y Y Él lo hace como padre a un hijo, que el hijo nunca será quitado de su mano. Entonces ve a Cristo, Hijo de Dios. Entonces los que no están en Cristo esta mañana, Él les exhorta, ay de ustedes si no se arrepienten de su pecado y de su rebelión contra ese Dios tres veces santos que te creó, que te ha mostrado gracia. Pero también les invita a venir a Él, a buscar el descanso espiritual que ha estado buscando tu alma, a dejar tu pecado y buscar a Cristo en fe. Ah, eso es la buena noticia del Evangelio. Ven a Él, que es la ternura personificado, el amor sacrificial mostrado en la cruz. Ven a Él en fe. Oramos.